Buenas tardes, estamos en en los minutos de la NET, el domingo en la sobremesa. Es un punto de encuentro y un ejercicio de divulgación, donde todos aprendemos, todos nos divertimos y sobre todo aprovechamos para sacar nuestras radios al aire e intentar contactar y a la vez aprender. Hoy tenemos con nosotros a Eco Charlie 1, Alpha Mai Echo, que seguramente todos conocen por ser el alma mater, el webmaster de esa página de referencia. Yo para mí siempre ha sido la página de radioaficionados de cabecera, siempre. Ha sido el punto de referencia donde obtener y tener información de primera mano de todo lo que pasa alrededor del mundo de la radioafición. Y está con nosotros, por supuesto, Fernando, Eco Charlie 1, Alpha Mai Echo. Con un tema, bueno, ha sido complicado, harto difícil encontrar una persona que nos hablara del mundo de la radioescucha, porque los radioescuchas tienen un ADN diferente a los radioaficionados. Parece que somos de otra entidad, otra categoría, no sé. Hay unas diferencias que vamos a intentar en el curso de esta NET. Aclarar muchas cosas y reconciliarnos, ¿no? Pues sobre todo. Muy buenas tardes, Fernando. Eco Charlie 1, Alpha Mai Echo. Esta es la NET de la tecnología, Eco Alpha 8, Eco Echo.
16 horas. Las 15 en Islas Canarias.
Vale, muy bien por el aporte de la hora. Pues José Manuel, ante todo, muchas gracias por invitarme al NET de la Tecnología. No soy ningún experto en dar charlas, de hecho es la primera que voy a dar, pero creo que vamos a pasar un rato juntos, un rato agradable, sabiendo un poquito más, aprendiendo entre todos y conociendo un poco más la maravillosa afición de escuchar la radio. Yo creo que todos los radioaficionados, que básicamente todos los que estamos aquí somos radioaficionados, creo que todos somos también radioescuchas, o por lo menos deberíamos saber escuchar, que es algo esencial para ser un buen radioaficionado. Tendremos tiempo de hablar de eso y demás. Así que déjeme darle un saludo especial a toda la gente que está escuchando y en especial a los, creo que son 115, de un grupo muy interesante de Telegram, el grupo de los radioescuchas, que están también en sintonía. José Manuel, adelante y cuando quieras, pues empezamos.
Quizá, bueno, la radioescucha somos muchos, ¿eh? Los hay de todo tipo, ¿no? A veces le llamamos, pero yo ahora vamos a entrar en el terreno un poco del radioescucha, digamos, protocolario, ¿no? Homologado, porque radioescuchas o lo que yo llamo del visillo, los que escuchan detrás de la cortina, que decíamos siempre, o están en la palmera. Como dicen por allá, por Sudamérica. Y por cierto, bienvenido al amigo de Cuba, Luis Enrique, que está en la Recolín. Y respecto a lo que me estás comentando del streaming, yo les invito a que bajen la aplicación Listen to My Radio. Hay una aplicación en Android y ahí es la manera más fácil que de poder escuchar el programa directamente. Tienen la opción en el buscador de encontrar Brandmaster, la palabra Brandmaster. Poco complicada, pero es el nombre de la red que nos acoge y nos permite llevar a cabo esta NET. Como sabemos, antiguamente había como un indicativo de radio escucha. Creo que esto ya no es así. Por lo menos, algunos sí que hacen gala del indicativo. Es el indicativo de España más una serie de números, ¿no? En lugar de letras. Pero que me imagino que esto ya no es así o que no tiene digamos, la necesidad del escucha, porque en definitiva el que escucha está un poco en el anonimato. No se le puede prohibir hacerlo, ¿no? No es como el que habla que ya tiene que apretar un micrófono y ya aparece. En el sistema digital aparecen hasta sus letras, ¿no? Adelante, Eco Charlie 1, Alpha Mai Echo, Eco Alpha 8, Eco Echo.
Ok, muy bien. Bueno, el indicativo de escucha existió durante muchos años. En España creo que por allá por los 80 y por ahí era algo habitual, porque de hecho estábamos bastante más controlados en ese aspecto porque había otra situación en el país, ¿no? Pero hoy en día, aunque hay un colega aquí de mi ciudad, de Ourense, que el otro día me enseñó un indicativo de escucha, que lo consiguió, realmente no es necesario. Es necesario, por ejemplo, si quieres obtener QSLs de radioaficionados. Hay mucha gente, muchos escuchas que también buscan estaciones de radioaficionados en las bandas, y para obtener esa QSL sí es habitual tener un indicativo. Se puede conseguir en varios países, en España creo que también, pero realmente no es muy necesario. Creo que deberíamos empezar por definir qué es un radioescucha. Un radioescucha para mí es una persona que no es un escucha pasivo, como antes decías. La gente que escucha radio por escuchar no es lo que nos ocupa ahora mismo. Nos ocupa la persona que, como creo que somos la mayoría, nos gusta descubrir cosas nuevas, aprender a escucharlas y, sobre todo, aprender a localizarlas. Después tendremos tiempo de hablar de los sistemas de localizar señales que hay hoy en día, que mucho ha cambiado la historia. Pero aprender y que te guste localizarlas creo que es la parte esencial del buen radioescucha. No limitarte a lo de siempre, sino indagar, buscar y descubrir. Buscarte retos, tener un reto e intentar conseguirlo con tus propios medios, con tus propias antenas o dependiendo de algún SDR que haya por internet, de lo cual también hablaremos después. 8 Eco Eco, aquí desde Ourense, es EC1AME.
Muy bien, Fernando. EC1AME, Eco Alfa 8 Eco Eco. Bueno, ¿cómo? Efectivamente, lo que es radio escucha con todo el protocolo, ¿no? que requiere, que es el buscador de señales remotas, de toda índole, ¿no? Porque el espectro de la radio, el espectro de radio es la cantidad de señales de audios, y más ahora con las señales, digamos, digitales, hace un poquito el panorama muy inteligible, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a intentar aportar algo de orientación. ¿Cómo se constituiría una estación base, ¿no? digamos, de un radioescucha? ¿Qué antenas o qué equipos? Ya has hablado ya del SDR. Creo que es algo importante y sobre todo muy novedoso en la radioescucha. ¿Qué aporta el SDR? ¿Qué se necesita exactamente? ¿Qué horarios o qué? Me imagino que mucha dosis de paciencia, ¿no? Hay que armarse de eso, ¿no? Pero bueno, háblanos un poquito de cómo sería el atrezo, ¿no? Mínimo de una estación. Inclusive yo creo que hay radioescuchas que usan una simple radio de estas de portátil, ¿no? De aquellas que usaban la SW, ¿no? La banda corta y onda media, que creo que también, ya nos dirás, hay también gente que le gusta la onda media, ahora que está ya prácticamente despoblada de estaciones comerciales, sobre todo en algunos países, digamos, más avanzados, ¿no? Más industrializados. Adelante, Eco Charlie 1, Alfa My Eco, NET de la tecnología Eco Alfa 8, Eco Eco.
Realmente los tiempos cambiaron mucho. Yo comencé en los años 80 con lo comúnmente conocido como musiquero, un simple radio cassette que tenía, como bien dices, SW, onda corta, onda media, FM y demás. Y con ese musiquero hice auténticas maravillas. Recuerdo multitud de noches cuando yo era un chaval, madrugadas enteras que me levantaba de cama para escuchar las bandas tropicales de 4.000 a 5.500 kilohercios aproximadamente. Escuchaba la onda media, que a pesar de lo que dices, pues sigue bastante repleta de estaciones. Y bueno, como te decía, los tiempos cambiaron mucho. Antes usábamos equipos básicos porque no teníamos acceso a otros mejores, pero hoy todos tenemos nuestro equipo de radioaficionados, nuestras antenas de radioafición. Y aparte de eso tenemos los SDRs, que yo creo que son una herramienta muy, pero que muy interesante. Sobre todo por dos cosas. Primero porque mucha gente que vive en ciudades, sobre todo los que viven en ciudades, tenéis mucho ruido en las bandas. Es prácticamente imposible escuchar cosas que pueden llegar a ser interesantes y el ruido os lo impide. Entonces es sumamente interesante recurrir a SDRs que estén por internet. Yo tengo en mi página una sección que a veces se la paso yo a los colegas para que la usen, que en mi página tengo una selección de los mejores SDRs, por lo menos para mí, los mejores en relación a la antena que usan y el tipo de bandas que cubren. A mí hay uno que me gusta especialmente y que uso muy a menudo, que os lo cuento ahora, que en mi página lo denomino como Whiskey 6 Point Reyes. Point Reyes es una estación de California, cerca de San Francisco, que tiene una ubicación tremenda, una antena súper interesante, y a través de SDR, pues pude escuchar recientemente pues muchas comunicaciones en banda lateral de Centroamérica, de México, cosas que creías que ya no existían, pues te las puedes encontrar usando un receptor de estos online, a través de internet. Te podría contar como anécdota que el otro día escuché a través de ese SDR a unos pescadores gallegos que estaban quizás por el Pacífico, no sé, por alguna zona lejana, y los estaba escuchando a través del SDR de California. O sea que te imaginas las cosas que te puedes encontrar. Y más de una vez en la banda de 6 MHz me tengo encontrado a charlas de mexicanos, de colegas de Centroamérica, que no sé realmente lo que son, pero bueno, lo interesante, como te decía, es buscar, darle vueltas y saber en qué franjas horarias puedes encontrar actividad. Yo tengo, por ejemplo, en mi QTH un receptor analógico al cual sigo adorando, que es el Icon R7100. Es un equipo de finales de los 80, creo, analógico, que cubre de 25 MHz a 2 GHz y es una maravilla para temas de VHF, UHF, satélites y demás. Después, lógicamente, lo que importa es la antena. La antena es una de las partes principales que tienes que prestarle mucha atención. Si queréis, después os cuento también las antenas que yo utilizo. Y también déjame decirte que yo la escucha, aunque la hago mucho desde casa, la suelo hacer desde el coche. Muchas veces salgo en el coche y monto algún tipo de antena para probarlas, para comparar el tipo de recepción entre una y otra. Y yo realmente escucho de todo, desde la VLF, que está más abajo de la onda media, donde hay cosas muy interesantes que se pueden decodificar. También practico en verano el DXDFM comercial, señales que llegan desde el espacio. Hay SDRs que cubren hasta 6 gigas y te puedes encontrar ahí cosas muy, muy interesantes en el espacio, siempre que sepas a dónde apuntar, lógicamente. ¿Y qué más os puedo contar? Aparte del receptor analógico, el Icon, pues lógicamente tengo varios SDR. Tengo el Hack RF, tengo dos SDR Play que van muy bien también. Y la antena que me dio una grata sorpresa, QRX. Estaba diciendo que yo uso varios SDR, lógicamente, y una antena que me resulta muy atractiva para todo el mundo es la nueva Loop China, la MLA30, creo que es así como se denomina, la MLA30, que es la que estoy utilizando actualmente, y que por el precio que tiene, que son unos 30 y pico euros, yo creo que es una maravilla, una auténtica maravilla para escuchar en HF. No es válida para VU, pero para HF es una antena que recomiendo 100%. Luego también utilizo unas antenas pequeñas de un colega griego que las fabrica muy bien y realmente funcionan bien. Podéis buscar en internet por su indicativo. Podéis buscar en internet por Sierra Victor 2 Charlie Zulu Foxtrot. Sierra Victor 2 Charlie Zulu Foxtrot hace unas antenas mini whip muy interesantes, que son muy interesantes para salir con el equipo al monte, fuera de la ciudad. No intentes conseguir maravillas con ellas si las pruebas en casa, pero son una maravilla si las usas en el exterior. Y aparte también uso mucho las antenas de Bonito, la empresa alemana Bonito, las Mini Whip, también van estupendamente. Aunque yo os animo a hacer vuestra propia antena, un simple hilo largo, siempre que tengáis espacio para ello. Es una antena más que válida para escuchar cualquier tipo de banda. Una directiva de HF realmente puede ser buena también, pero te limita un poquito, porque fuera de nuestras bandas de radioaficionados se quedan un poquito escasas. Ok, adelante, E8 Eco Eco, EC1AME.
Yo creo que nos has dado una información muy cumplida y detallada. Yo creo que ahí no nos podemos quejar. Ahí me están hablando, me están diciendo también, pregunté, bueno, luego dejaremos un espacio para aquellas estaciones que quieran reportarse o hacer alguna pregunta. ¿Qué tal funcionan las antenas de aro y las antenas, bueno, las pasivas ¿Y qué si has tenido alguna experiencia con antenas interiores? Bueno, respecto de los pescadores gallegos, bueno, tú sabes que eso se puede encontrar en cualquier sitio del mundo, en cualquier de los mares, ¿no? Así que es fácil escucharlos en cualquier banda, sobre todo en HF, en el Pacífico, en el Atlántico también, ¿no? La verdad que es una práctica muy, muy interesante, aunque no hay personas que dicen no es demasiado participativa, porque, pero yo digo, quizá, bueno, ya hablaremos de eso, sería anticipar algo, pero es la QSL, digamos, es la firma y reseña de que tal escucha ha participado en esa recepción, ¿no? Pero bueno, háblanos de ese tipo de antenas, a ver qué opinión te merece. Eco Charlie 1 Alpha Mike Echo para NET en la tecnología de A8 Eco Echo.
E8 Eco Eco, todos, gracias por estar escuchando ahí al resto. EC1 AME desde Ourense. Pues yo ahora mismo estoy usando la antena Loop, la MLA30, la china, la barata, que realmente llegó en un sobre que no pensé que vendría dentro ahí una antena, pero cuando la instalas te das cuenta de que funciona, nada tiene que envidiarle a las antenas de las británicas de Wellbrook o cualquier otra loop de 5 veces más precio. Es una antena que recomiendo para todo el mundo, porque yo las primeras pruebas que hice me la llevé en el coche y la monté en un palo de una escoba, en un palo de escoba al lado del coche, y aluciné con lo directiva que es, la facilidad de alimentarla, porque es una antena alimentada a 5 voltios, la puedes alimentar con un cargador de móvil, lo cual facilita mucho la portabilidad, y es una antena que recomiendo a todo el mundo. Después, lógicamente, depende mucho de lo que quieras escuchar. Si te limitas a escuchar lo que tienes en tu continente, lo que tienes a través de tus antenas que ya tienes para temas de radioaficionado, pues vas a escuchar unas cosas, pero hoy en día podemos ir un poquito más allá. Yo, el ejemplo que te puse de los pescadores gallegos que estaban por el Pacífico, habitualmente están por varias frecuencias, ¿no? Pero me refería a que quién le hubiese dicho a esos pescadores que un gallego iba a estar escuchándoles cuando ellos estaban faenando por el Pacífico. Escucharles desde España seguramente no sería tan fácil, ¿no? Por eso que los SDR, pues, ayudan bastante. Ayer, por ejemplo, esta noche, hice una prueba rara, que, bueno, rara no, interesante para mí, que fue sintonizar un SDR de la Rusia asiática y ver qué se escuchaba. Y mi sorpresa fue cuando escuché emisoras de España, que por lo que vi llegaban perfectamente a casi China, a la zona de la frontera rusa con China. Entonces, ese tipo de comparativas, de decir qué se escuchará desde aquí, desde allá, nos lo facilita mucho el SDR a través de Internet. Os invito a ver mi página, que es ecocharlie1alphamikeecho/SDR, ecocharlie1alphamikeecho/SDR, y ahí tenéis el listado de mis SDRs favoritos, donde, por ejemplo, también conecto mucho con los de Argentina, con los de Chile, y me gusta escuchar, por ejemplo, los radioaficionados que hablan en AM, en amplitud modulada en Argentina, que hay muchos en 80 metros concretamente, y tienen charlas muy interesantes, que de otra manera sería prácticamente imposible recibir. ¿Correquis? Y después también, lógicamente, como antes decía, es muy interesante sacar la radio fuera de casa. La radio con una antena interior te vas a perder el 90%. Una antena de estas puesta en el interior de la casa, por mucho que anuncien por ahí de que son maravillas y tal, pues nada, olvídate de eso porque vas a escuchar lo básico, lo de siempre, la radio china, las estaciones de Stanag que llegan fuertes casi todas. Y poquito más. Si realmente quieres ser un radio escucha profesional, serio y que te guste escuchar, te recomiendo antena exterior. Y si no la tienes o no tienes medios, puedes irte un día al monte cuando podamos salir de casa. Ahora no es el mejor momento, por cierto. Y esta antena MLA30 es perfecta para sacarla por ahí de paseo. La conectas a un simple talkie, a un receptor pequeño que tengas. Y de maravilla, vas a encontrar cosas que desde casa seguramente te va a ser imposible. Y después hay los Kiwi SDR, que también los tengo en mi página, que son una versión, digamos, mejorada de los SDR, los Web SDR. es otro sistema diferente, que la diferencia que tiene es que todos ellos cubren toda la HF, desde VLF hasta 30 MHz, y aparte recientemente le han puesto decodificadores de sistemas digitales, con lo cual si en la franja derecha del KiwiSDR seleccionas el modo que quieres escuchar, sea FSK, Charlie Whiskey, lo que sea, desde la propia página web puedes ser capaz de decodificar cosas que hasta ahora pensabas que eran casi imposible de poder descifrar. E8 Eco Eco EC1 AME.
Ok, Fernando. Bueno, nos has hablado del SDR como un hardware necesario para implementar en nuestro, como atrezo, en nuestra SAR de radio, ¿no? Pero bueno, nos has hablado de SDR, quizás sería importante diferenciar entre SDR remoto, que es decir, una estación SDR que está en una ubicación lejana o distante a tu propia ubicación y tú lo accedes a través de Internet. Y luego está el SDR, digamos, local, ¿no? Propio. Entre la opción de SDR propio, sé que hay algunas que son el famoso, el ya conocido RTL, ¿no? Pero que quizás no tiene la ventaja de tener un ancho rango de bandas. ¿Cuál nos recomendarías para la radio escucha, tanto en software como en hardware, que tuviera las prestaciones de fiabilidad, estabilidad, calidad y un precio asequible, un buen precio, ¿no? Para tenerlo en nuestro cuarto de radio, a dedicarlo a la radio escucha. Adelante, Eco Charlie 1, Alfa Mike Eco, NET de la tecnología y A8 Eco Eco.
Muy bien, E8 Eco Eco, EC1 AME de vuelta. Pues mira, te cuento, no soy ningún experto en compras de equipos SDR, pero te cuento lo que tengo yo y lo que me funciona y lo que no. Actualmente uso el SDR Play, el RSPDX, que es uno de los últimos que tiene tres conexiones de antena, que tiene recepción en bandas bajas mejorada. Muy interesante SDR, pero claro, estamos hablando de un receptor que nuevo vale 250 euros más o menos, no sé exactamente el precio, pero 200 y algo. Otro muy bueno es el AirSpy Discovery HF, que mi amigo EB1 Tango Radio lo analizó en su blog, en su página web, y habla maravillas. Y ya en Iberradio del año pasado ya nos comentó que es una maravilla de receptor. El AirSpy Discovery HF, creo que es. El receptor SDR especial para HF. Hay otra versión, creo, que cubre hasta 1700 también. Y después hay la versión barata, que la vende ahí el distribuidor de Barcelona, que es el que es como una llave USB, que es el típico de toda la vida, el RTL SDR de toda la vida, que vale 27 euros, que también puede valer para comenzar. De hecho, hay muchos colegas profesionales que lo usan por su portabilidad y porque lo conectas a un portátil y funciona ya sin ningún tipo de extra. Hay muchas opciones. Mínimo deberíamos tener ese barato de 29 euros, el de RTL. Espero que lo localizo aquí en la página y os digo exactamente el modelo, aunque yo sé que todos ya lo conocéis, ya sabéis de cuál os estoy hablando. Es el receptor RTL SDR, que lo vende en España sin ánimo de hacer publicidad, pero bueno, Astor Radio creo que es el distribuidor. Pues ese me consta que va bastante bien para el precio. Si queremos algo mejor, ya tenemos que subir a un Pluto, a un SDR Play, alguno de estos. Software. El SDR Play trae su propio software, aunque yo realmente utilizo varios. Utilizo el SDR Sharp. El SDR Sharp lo utilizo sobre todo para temas de Inmarsat, temas de UHF, UHF local. Para HF no lo uso demasiado. Para HF suelo usar el HDSDR, que es muy bueno, tiene muy buena oreja. Para mí me funciona bastante mejor que otros. También uso el SDR1 y, por supuesto, la maravilla, el Console. El SDR Radio, el Console V3. Esos son los que yo utilizo y los que le recomendaría a los que se inician, porque los demás ya imagino que los conocéis todos. Adelante.
Yo creo que hemos hecho ahí una amplia, aunque hay la cantidad. Yo me sorprendí, Fernando, un día intentando recapitular todas las modelos que había. Bueno, me quedé asombrado. No sabía que había tanta cantidad, tanta variedad. Y eso es bueno, ¿no? En definitiva, nos da la oportunidad de poder elegir y comparar. Bueno, inclusive tuvimos también como invitado, hablando del HDR, cómo funciona y para qué sirve, un aspecto de la radio escucha, que es un servicio de monitoreo de intrusos y señales extrañas que nos dio de la URE, el responsable, el vocal de URE, Alfa 6, Alfa Mike Gaspar, desde Mallorca. Nos habló un poquito de que para él la herramienta básica en estos, digamos, en los últimos años es el SDR, para poder escuchar, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es el rango de bandas, ¿no? Y las modalidades de escucha. Supongo que ahora ya no tenemos lo clásico, ¿no? La amplitud modulada. Pasamos a distintas actividades, inclusive de onda media también y de sistemas digitales, ¿no? De tanto de imagen como de envío de texto, ¿no? Pero ¿qué nos podemos encontrar y qué modalidades, digamos, de radio escucha, entre comillas, podemos encontrarnos a la hora de practicar esta faceta dentro del hobby de la radioafición? Adelante, Eco Charlie 1 Alfa MyEco, NES de la tecnología y A8 Eco Eco.
E8 Eco Eco C1 AME. Pues mira, a mí me encanta escanear y lo hago prácticamente todas las semanas desde casa con mi antena propia sin usar SDR. Me encanta escanear entre 4.000 y 5.900, por ejemplo. Entre 4.000 y 5.900 en onda corta te puedes encontrar auténticas maravillas que decías, anda, pero ¿esto todavía se escucha? Bueno, por cierto, después hablaremos también de lo que debemos respetar legalmente como buenos radioescuchas, ¿eh? Eso es una parte importante que cerraremos con ello. También otra banda muy importante para mí, muy interesante, es de 7.600 a 9.000. De 7.600 a 9.000 kilohercios. Ahí te puedes encontrar, os recuerdo algunas cosas que encontré recientemente. Por ejemplo, llamadas como las que había en los 80 de familiares que llaman a un barco, por ejemplo, en banda lateral, en USB, llamadas de barcos a tierra que todavía usan la banda lateral. También se oyen, lógicamente, muchos barcos en USB, prácticamente todos, aunque bien es cierto que usan muchos sistemas vía satélite, como sabéis, y también usan el stanaj, que es un ruido que está por toda la HF y que solamente algunos se pueden decodificar. Casi todos están encriptados, lo cual es normal y tenemos que reconocer que es lo normal en muchos casos, ¿no? Que las cosas estén encriptadas o cifradas, porque si no sería un caos, ¿no? Después también escuché recientemente, aunque lo voy a decir bajito, algún que otro militar también están en USB. Sobre todo los hay en países como Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Alemania y también en España. En España también tenemos escuchado algunos. No usan mucho, muy a menudo la banda lateral, pero ahí están, como un backup, como un sistema que tienen todavía activo. Y también, lógicamente, puedes escuchar estaciones Volmet destinadas a información aeronáutica para aviones. Hay estaciones de WIFAX que envían mapas a barcos que están por los mares, porque lógicamente un barco que esté por la mitad de un océano no tiene otro tipo de comunicación a no ser el satélite o la onda corta. Y también, lógicamente, algo que tiene muchos seguidores es el tema de escuchar aviación. Y acaba de llegar la tormenta aquí. Espero que no pase lo de ayer, que ayer tuvimos problemas con la tormenta. Espero que no se corte la conexión. Resumiendo, hay mucho que escuchar, solamente hacen falta dos cosas: paciencia, tiempo y saber dónde, ¿eh? Siempre hay cosas que escuchar. Saliros algún día, por ejemplo, a estas horas, aquí en Europa, de 6.300 a 6.700, seguramente vais a escuchar muchos, entre comillas, radioaficionados que se salen de banda y hablan por ahí de sus cosas. Podéis escuchar en esa franja de 6.500 más o menos a 6.000, no, de 6.200 a 6.900, escuchar de vez en cuando cosas interesantes. Lo bueno de la escucha, José Manuel y todos, es descubrir cosas. no limitarte a dar todo por hecho y decir, bueno, aquí solo hay ruido, esto es un ruido, esto no me trae nada. Siempre hay cosas. Hay que tener paciencia, saber las herramientas que tienes que usar y también saber dónde buscar. Si no lo sabes, haz como yo. Aprendes, que la mejor forma de aprender es darle vueltecitas al dial y empezar a sintonizar. E8 Eco Eco EC1AME.
Una modalidad que yo descubrí recientemente me llamaba la atención porque era yo siempre confundía con el DMR y DMR y DRM. DMR y DRM. Sonaba igual, ¿no? Muy parecido, con un cambio de letras. Siempre me llamó la atención y pensé que, porque otra de las opciones que yo creo que no es la mejor es utilizar nuestros equipos, la mayoría de equipos de radio que transmitidores de radio, ¿no?, que tienen la capacidad de escuchar también y tienen, la mayoría tienen la frecuencia abierta, corrida, ¿no?, que llamamos. Pero yo creo que no es la mejor de las opciones. Y sobre todo por lo que hablamos del DRM, ¿no? Que es un, bueno, siempre decían que era como la FM de la onda corta, ¿no? En calidad de audio. Pero creo que no se puede escuchar, por lo menos en el blog de Fabián, creo que leí que es difícil escuchar por un problema de ancho de banda, algo así. En estos equipos de radio tienes que utilizar un SDR, un pincho o un SDR para poderlo recibir. ¿Cómo se podría escuchar? Aunque creo que hay países donde, por ejemplo, la India y algún país también de Asia que tienen un montón de transmisores de onda corta y de FM comercial también en ese tipo de tecnología, ¿no? Pero hasta el momento no hay mucha, aunque ya hay países como Noruega y algún otro más, Suiza, que ha implementado algo de esto, pero no es algo que, y es una tecnología ya antigua, no es algo moderno. Háblanos un poquito del DRM, que no el DMR. Adelante, Eco Charlie 1 Alfa Mayeco, Eco Alfa 8 Eco Eco.
Ok, muy bien. La verdad que nunca escuché nada en DRM, pero hoy nos lo pone fácil la serie de SDRs online que antes comenté. Las de Kiwi SDR, acaban de implementar un sistema para decodificar automáticamente desde la página web el DRM. Sería la forma más fácil de intentar decodificar ese sistema. Incluso tienen ahí ya frecuencias memorizadas, solo tienes que pinchar en la emisora que quieres, ver el horario y sintonizarla a través de ese SDR Kiwi. Kiwi SDR es un aparato SDR que es un hardware, lógicamente, pero que multitud de radioaficionados, incluso varios en España, ponen a disposición de cualquiera para que los pueda utilizar. Y ya digo, desde hace poco tienen la opción de poder decodificar automáticamente el DRM. Si no, pues tienes que optar por software que hay en Internet, que, por ejemplo, el Dream. El Dream es uno de los más conocidos. Pero claro, es lo que decías antes, hace falta hacer algún tipo de arreglo en el receptor. Así que para quitarnos de problemas, lo mejor si lo quieres intentar, porque tampoco, la verdad es que tampoco hay muchas emisoras que emitan en DRM. Quieren ampliarlo un poquito más, pero por el momento hay pocas. Y sí, lo que hace es que convertir la onda corta en una especie de FM. Escuchas las emisoras sin ruido ninguno, de forma digital. Y bueno, lo cierto es que no creo que tenga muchos oyentes porque la cantidad de receptores que hay en el mercado con ese sistema es prácticamente nula. Había algún ingenio por ahí que iba a estar a la venta, pero por el momento nada se sabe. Así que por ahora todo tiene que ser a través de software. Y creo que las emisoras están en el plan de probar el sistema a ver qué pasa. Incluso en Estados Unidos lo quieren probar en su onda media para conseguir que la media, que se usa mucho en Estados Unidos por la extensión del país, para conseguir que suene prácticamente como la FM. Y después también hay sistemas digitales que se pueden escuchar y decodificar en onda corta, como por ejemplo el ALE. El ALE es un sistema muy, muy usado. Sobre todo en Estados Unidos, también aquí en España se utiliza Y después hay multitud de transmisiones en Charlie Whiskey, muchas de ellas de, entre comillas, los espías famosos que envían sus franjas de letras o números. Y lo que dije antes, buscar y sobre todo informarte a través de Internet. Os recomendaría, por ejemplo, una página que está en inglés, pero bueno, si no sabéis inglés, un buen traductor os lo puede poner más fácil. Uno de los blogs de referencia para todo esto es hfunderground.com. hfunderground.com. Ahí tenéis un foro que incluye listado de emisoras piratas en onda corta de todo el mundo, latinoamericanas, europeas. También hay temas de las estaciones de números, las enigmáticas estaciones de números, emisoras clandestinas, utilitarias, de todo. Es uno de los foros que yo visito más a menudo y que te invito a conocer si no lo conoces. hfunderground.com. E8 Eco Eco, E1AME.
Muy buena nota. hfunderground.com, importante para los que quieren escuchar y se aburren porque encienden el receptor y escuchan ruido. A veces hay que tener un sentido de para escudriñar esos kilohercios y sacarle jugo, ¿no? El buen escucha necesita una dosis de, primero, como has dicho, estar bien orientados. Hablaremos luego de los boletines y de las páginas importantes de referencia. Nos has hablado, bueno, quizá la onda corta ha tenido una hegemonía, digamos, en los años 80, 70, 80, 60. Inclusive han tenido parte de culpa de las informaciones en algunas contiendas bélicas, ¿no? Para los partes de guerra, ¿no? Inclusive la propia nuestra, la contienda civil. Pero es cierto que el panorama es diferente. Ahora el Internet ha hecho que muchas emisoras de onda corta se piensen mucho el transmitir miles y miles de vatios en distintas ubicaciones remotas, pagar alquileres y el mantenimiento de todo eso, ¿no? Pero sin embargo hay un resquicio, hay un rincón para los radio escuchan, ¿no? En las emisoras religiosas, sobre todo en Centro y Sudamérica, y en Asia, y en África, y también las emisoras clandestinas, piratas o subversivas, me refiero en la oposición, porque en definitiva la onda media, la onda corta y todo ese tipo de transmisiones, inclusive creo que se han dado el caso de estaciones como Radio Caroline que transmitían un barco, creo que ahora no sé si por la vena romántica vuelven a transmitir, ¿no? Algunas de estas emisoras y transmiten de alguna manera fuera un poquito de algo como algo particular, como si fuera un radioaficionado, pero en plan comercial, ¿no? Bueno, háblanos un poquito de a tu criterio, qué panorama nos encontramos en estos momentos con el desmantelamiento un poco de la mayoría de las estaciones de onda corta de toda la vida, ¿no? Las que teníamos señalizadas en nuestros receptores antiguos de válvulas, ya esas no están. Adelante, incluido Radio Pirenaica, ¿no? Eco Charlie 1 Alfa Mai Eco, Eco Alfa 8 Eco Eco.
Bueno, en la época de Radio Pirenaica, yo concretamente no era ni un proyecto, yo todavía no había nacido y realmente fue una emisora muy importante en España, tanto Radio Pirenaica como tantas otras emisoras clandestinas que surgieron y que todavía hoy en día existen algunas en ciertas partes del mundo, pero antes existían las típicas de El Salvador en Centroamérica, la del Frente Farabundo Martí, la famosa Radio Liberación. Yo fui corresponsal durante 3 años en España de La Voz del Cid, que era una emisora que era Cuba Independiente y Democrática, que emitía hacia Cuba desde Estados Unidos, y yo le pasaba reportes desde aquí, desde un estudio de radio, reportes sobre lo que aquí se hablaba de Cuba, y bueno, recuerdo, por ejemplo, la visita de Fraga Iribarne a Cuba, que me pedían información casi diaria del tema, de cómo se trataba la visita de ese político allí en Cuba, y después ellos me mandaban cómo se vivía desde allí la visita. Y bueno, recuerdo que salía en la prensa bastante información al respecto, porque de aquellas, te estoy hablando del año 91 más o menos, de aquellas era muy difícil saber lo que opinábamos de una noticia desde otro punto de vista, ¿no? A pesar de Internet, eso sigue pasando hoy en algunos países. Date cuenta que Internet, alguien que emita algo clandestino por Internet es mucho más localizable que si lo hace por onda corta. Recuerda que hace unos meses surgió una noticia que decía que los que andaban, entre comillas, negociando con bitcoins, con esas monedas virtuales, usaban la onda corta para enviar datos, ¿no? ¿Y por qué? Pues seguramente porque la onda corta era menos localizable que si lo haces a través de Internet. Entonces la onda corta siempre tiene ese punto, ese toque de nostalgia y de zona, entre comillas, libre, que mucha gente utiliza todavía a día de hoy para ciertas cosas que no son las legítimas para las que está pensada la onda corta. Ayer, sin ir más lejos, estaba escuchando una emisora sin licencia en 6.900, no, 6.600 y algo. Los fines de semana hay por ahí muchas emisoras piratas europeas y realmente me resultó curioso que la emisora que escuché ayer, que era Cupid Radio desde Holanda, emitía unas imágenes en SSTV. O sea, el locutor estaba de repente poniendo música de los Rolling Stones o música oldie y de repente lanzaba una imagen en SSTV, lo cual me resultó bastante curioso y daba nota de que daba idea de que es una emisora que además en Internet se identifica como... Caray, cuánto me enrollo, ¿eh? Cuánto me enrollo. Digo yo que esa emisora de Holanda es uno de los muchos ejemplos de emisoras piratas que hay todavía en Internet. Y esta concretamente emite con 500 vatios y tenía una señal muy potente aquí en Galicia. Y hay multitud de señales, como antes decías, emisoras religiosas que tienen públicos escuchas muy concretos. Realmente no sé qué tipo de gente puede escuchar las muchas emisoras religiosas que hay por Internet. Tenemos la archiconocida Radio Martí, que sigue emitiendo a día de hoy hacia Cuba y que se recibe estupendamente aquí en España, en Europa. Y algunas que emiten en contra de regímenes políticos. Muchas usan emisores en Europa y emiten hacia países como Sudán, como, no sé, algún país africano. Y también me consta que en Asia hay alguna emisora como Free Asia, que también tienen contenidos políticos. Radio Europa Libre, la recordamos también. Y bueno, para identificar estas emisoras hay otra página también que todo el mundo conoce seguramente, Shortwave Info, short-wave, wave.info, que es como la Biblia es como el RDS de la onda corta. Es esencial tener ese tipo de página siempre bien a mano. E8 Eco Eco EC1 AME.
Bueno, voy a recordar algo también para el próximo. Fernando lo ha mencionado. Vamos a tener un invitado el próximo domingo que nos va a hablar de las estaciones numéricas, lo que se llama Spy Number. Y quizá, bueno, nos va a aclarar algunos conceptos que tenemos de aquellas estaciones que muchas veces nos hemos parado a escuchar números y números y no hemos entendido muy bien, ¿no? Sobre todo en la época del telón de acero, ya no tanto actualmente, pero bueno, yo les recomiendo que nos acompañen también el domingo que viene. No van a quedar, como en el caso de Fernando, no van a tener ninguna duda y van a quedar muy satisfechos del contertulio que tendremos el próximo domingo. Bueno, algo importante en la. Que es la confirmación, ¿no? Del QSO, pero aquí también en el mundo de la escucha se persigue mucho el obtener la confirmación, ¿no? Y sobre todo cómo se hace como tú has hablado de que a veces escuchas estaciones para darle información de cómo llegan, cómo no llegan a Europa o a América, donde fuera, ¿no? ¿Qué tipo de registro de digamos de código le tienes que dar para que ellos sepan que realmente las señales son óptimas, ¿no? Adelante. Y sobre todo, algo que también creo que ha llegado al radio escucha, que es la EQSL, la famosa QSL electrónica, ya no de tarjeta plana o de papel, ¿no? Adelante, o de cartón, como dicen. Eco Charlie 1, Alfa Mike Eco, Eco Alfa 8, Eco Eco.
Pues sí, las QSL, las famosas tarjetas QSL. Hay muchos escuchas que pasan de recibir confirmación de la escucha que hacen, pero muchos otros como yo, pues desde hace años coleccionamos. Yo recuerdo que cuando empezaba en esto, en el 84, que fue cuando empecé, desde el 84 hasta el año 2000 y pico, tenía un apartado de correos al cual llegaba cada semana, pero te digo realmente, cada semana llegaban cartas, pero de todo el mundo. Cada vez que iba a correos decían, ahí viene el del Ministerio de Asuntos Exteriores, ahí viene, a por su paquete de QSLs o de cartas. Realmente hoy también puede pasar eso, lo que pasa es que hoy escribimos menos, somos más de enviar emails, de pedir confirmación por email. Hay muchas emisoras que siguen confirmando con QSL, muchas lo hacen, te mandan la QSL para que tú la imprimas o la mandas digitalmente por email y tú la guardas, que también es válido, pero muchas otras las siguen enviando en formato tarjeta de toda la vida. Y aparte te mandan mucha otra información. Hay que agradecer realmente a emisoras como Radio Taiwán, como la de China, como la de Rumanía, como tantas emisoras que cuidan mucho a sus oyentes haciendo concursos habituales para no solamente enviarte la tarjeta QSL, sino te envían libros, te envían publicaciones, a veces premios especiales. Incluso recuerdo una emisora que el año pasado sorteó un viaje a, creo que era Radio Taiwán, que sorteaba un viaje a Taiwán. Y bueno, que realmente hoy hay muchas menos emisoras que emiten en nuestro idioma, pero sigue estando la onda corta llena, repleta de emisoras. Muchas de las que conocemos, por ejemplo, Radio Argentina al Exterior, la famosa RAE, que antes emitía desde Argentina, ahora lo hace desde Miami, a través de Radio Miami Internacional. Hay varias empresas a nivel local que deciden alquilar sus emisores para ofrecérselo a emisoras que antes existían y que ahora no pueden verse en el gasto de montar un centro emisor y demás. Entonces utilizan, graban su programa y se lo envían a terceras emisoras para que remitan su programa. Ahí mismo, por ejemplo, aviones o barcos que también te pueden confirmar. Con una carta, habitualmente tienen confirmación por carta, no por tarjeta, te confirman la recepción de, por ejemplo, que los has recibido en modo DSC o en otro modo digital. Hay muchas páginas en Internet que te informan de a dónde dirigir tu petición, el email o la dirección. Y es muy interesante recibir, por ejemplo, una confirmación de un avión que escuchaste en 6628, por ejemplo, volando sobre el Atlántico. Hay muchos radioescuchas que se lo toman mucho más en serio y llegan a ese extremo. ¿Correquis? Después, lo que hay que incluir en un informe, si es para una emisora de radio, una broadcasting, pues lógicamente hora GMT, la frecuencia donde escuchas, detalles del programa, por lo menos 15 minutos, 20 del programa, la antena y el equipo que utilizaste, y después el código SIMPO. El código SIMPO, que son números que van del 1 al 5, que sería muy largo explicar ahora aquí su significado. Pero bueno, yo tengo un formulario que lo pongo a disposición de todo el mundo. Si lo queréis, me lo pedís por email. Tengo un formulario que lo tenéis que simplemente cubrir con los datos de la escucha y se lo mandáis a la emisora. Si lo queréis, me lo podéis pedir a mi correo electrónico dx@ec1am.com. dx@ec1am.com. Es un formulario en inglés y en español que os servirá para enviar informes de recepción a cualquier tipo de emisoras con los datos ya predefinidos que solo tenéis que cubrir. Y básicamente sobre la confirmación de la escucha, pues eso, el que quiere la confirma y el que no se limita a escuchar simplemente. Adelante.
Bueno, yo creo que ya hay más posibilidades, como digo, actualmente a través de Internet. La QSL electrónica ya prácticamente todas las emisoras no usan ya. Y obtener la QSL plana, por ejemplo, ya es algo difícil, quizá en algunos países determinados, pero ya prácticamente están utilizando ese tipo de confirmación. Me comentan aquí que has hablado antes de Radio Martí, está transmitiendo ya en pruebas en DRM, en no sé qué frecuencia, 13.000 o algo así, ¿no? 13.000 y algo, y 6.300 y algo, bueno, no sé. Me comentan aquí a lo que has hablado antes. Algo importante es ¿qué mueve al radioescucha? O hay varios tipos de radioescucha. Aquel que quiere recibir estaciones que dentro de la esporádica, en onda corta, pueden llegar, incluso de FM. Yo recuerdo que aquí se escuchan mucho en verano estaciones de inclusive de Argelia, de Marruecos, de Mauritania, en FM. Inclusive se dio la circunstancia de yo iba conduciendo, escuchando una emisora de FM, y de repente me solapó una estación de Marruecos, me parece también, inclusive en la televisión la vemos también, que por cierto es algo que importante que podemos hablar. Hay verdaderos radioescuchas, bueno, o verdaderos, o gente que le gusta ese tipo de escucha, que captan estaciones de televisión análogas de algunos países que todavía no tienen transmisiones en digital. Y en la época, como transmiten en la banda de cercana a la banda de 6 metros, pues a veces transmiten portadoras o cartas de ajuste o incluso programas, y hay gente que las graba, ¿no? Inclusive los radioescuchas en la parte de VHF, no tanto la onda corta, que reciben, tienen un conjunto de antenas para distintas bandas y reciben QRX. Reciben estaciones de policía que usan, todavía no tienen encriptado y usan bandas de, no sé, de 240 MHz, 50, 70, ambulancias, estaciones sanitarias, etcétera, ¿no? O sea que tenemos un amplio espectro, no solo en la banda o sea, en la onda corta, también en la VHF y en la UHF. Quizá está más sujeta a tropo o propagación F2, por ejemplo, la típica de 6 metros, ¿no? Digamos, por la propagación transecuatorial y cosas así, pero se encuentran. A mí, a veces me han llegado, alguno de estos radioescuchas me ha enviado, una vez me envió un radioescucha alemán, una grabación de una conversación de un taxista de aquí de Canarias, que lo había recibido. Estaba transmitiendo en una frecuencia, no sé qué frecuencia era, pero no era la de VHF, era una banda muy rara. No sé cómo llegó a, me imagino que no sería legal, estaría con algún equipo que le habían prestado. Y me envió la grabación para que yo le dijera vamos, el contenido, ¿no? De la grabación. Una cosa muy curiosa. Pero a veces yo pienso también que hay otro radio escucha, otro tipo de radio escucha que le gusta escuchar para contrastar las noticias en el país de origen, ¿no? Por ejemplo, ahora que teníamos el tema del coronavirus en China, al principio, en los primeros meses del año, mucha gente le daba por escuchar radio china, o, bueno, que hay también emisoras en satélite, pero le escuchaban para saber qué mensajes daban, digamos, desde el punto de origen, ¿no? Y contrastarlas o informaciones políticas de determinado género que para la oposición no eran correctas, etcétera, etcétera, ¿no? En determinados países que son un poquito conflictivos. Adelante, Eco Charlie 1, Alfa Mike Eco, Eco Alfa 8, Eco Eco.
Ok, José Manuel, lea 8, eco, eco, 19. Pues sí, pues sí. Realmente el recibir noticias con otro punto de vista es una de las bazas importantes de la onda corta. Todavía hoy, todavía hoy. Lo que pasa es que hoy hay menos en español, pero sí, el caso concreto del coronavirus, es interesante escuchar la opinión de la radio china en español, que, bueno, el que no escuchó a estas alturas radio china es que no es radio escucha, pero ni 5%, porque hay emisoras como esa que están hasta en la sopa. Y sí, es interesante sobre ciertos aspectos de la vida cotidiana saber qué opinión hay en otros países. Hoy habitualmente la gente se informa por internet, pero en internet ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que hay mucho bulo, hay mucho interés partidista y demás. Por ejemplo, La Voz de Irán, que emite en español desde Teherán, tiene un programa que yo creo que lo retransmiten, porque es un programa curioso, es un programa como una mesa redonda, en la cual participan varios latinos con acento uruguayo o argentino y hablan de España, de Europa, de todo. Y montan ahí unos coloquios que a veces dices, caray, caray, pues mira tú, esto es lo que piensan. Tampoco te crees que son muy críticos, no. Lo que pasa es que escuchas cuando quieres otro tipo de opiniones sobre ciertos temas. Y después, por ejemplo, todos sabemos que estamos saturados de información. Hay información por internet, por televisión, por radio. Entonces quizás el radioescucha huye un poquito de temas políticos, no le interesa indagar en ese tipo de programas. Va más a la esencia de la radioescucha, de descubrir cosas nuevas, sistemas digitales que puedas decodificar. Otro programa que uso mucho es el Multi-PSK. El Multi-PSK, aunque es un programa que tiene una interfaz un poco liado, un poco complicado, si lo aprendes a utilizar bien y si le das en el modo que quieres recibir, botón derecho y descripción, te puedes encontrar con auténticas maravillas. Te estoy hablando, por ejemplo, de sistemas como el VDL2, el sistema Selcol de los aviones, el sistema ICE o, por ejemplo, el ACARS de VHF, el HFDL y demás. Es una de las partes más interesantes de esos programas que gente pone a nuestra disposición para que disfrutemos un poquito más de la onda corta. Adelante.
Que el Multi-PSK es un programa completísimo. Yo creo que no le quedan modalidades digitales que añadir, ¿no? Y este francés, la verdad que siempre está disponible para recibir ideas de qué modalidad nueva implementar, ¿eh? A veces te pierdes, es tan denso el programa que te pierdes. Algo también importante, bueno, se me ha olvidado antes decir, la radioescucha ¿cómo se llama? De teléfonos inalámbricos. Bueno, ya Fernando nos va a hablar de lo que se puede o no se puede escuchar. Bueno, o mejor dicho, para entrar dentro de la legalidad, lo que no se debe difundir, que sería para hablar con propiedad, ¿no? Pero también antiguamente había inalámbricos, ya no tanto, ahora ya los hacen con poca potencia y todo eso, pero eran inalámbricos que tenían cierta cobertura y funcionaban inclusive en frecuencias de VHF, pero cercanas a los 6, 4 metros, con lo cual estaban sujetos también a poderlos recibir a cierta distancia, ¿no? Imagínate. Y algo también importante, la mayoría de estas emisoras de onda corta transmiten en varios idiomas, ¿no? Aunque sean, por ejemplo, China, pues transmiten en inglés, en alemán, en español, por supuesto. Y muchas de ellas tienen cursos de idiomas, ¿eh? Es una de las posibilidades también que el radio escucha, es de seguir un idioma online, digamos online a través de las ondas, ¿no? También es otra de las opciones que permiten esta radio escucha. Bueno, nos has hablado antes del radio, de los boletines o páginas así importantes de diecismo. Hay varias asociaciones de diecistas aquí en España y en muchos países donde cada X tiempo emiten un boletín. Creo que es importante la lectura o la suscripción a todo eso, ¿no? Para estar al día y poder, y cuando uno esté navegando por aguas turbulentas en la frecuencia y no sepa lo que pueda escuchar o no, pues ir a lo directo, ¿no? Con un horario y si tienes antena directiva mejor, y si tienes una capacidad de grabar programas, hay gente que los graba y esos archivos los tiene como un trofeo, ¿no? No hay verdadero radioescucha, pero sí algunos que guardan las QSLs y las grabaciones como, digamos, como la prueba, ¿no? De que lo han escuchado. A ver qué opinión te merece esto. Y una pregunta también importante. ¿Por qué muchos radioaficionados o radioescuchas no son radioaficionados y a la viceversa?
Buena pregunta también. Bueno, ante todo, volviendo al tema del DRM, una cosa rápida, el que quiera saber horarios de emisoras DRM en sistema digital en HF, pues lógicamente tienen todos los horarios y emisoras que lo usan en drm.org, drm.org. En el menú de arriba, donde pone DRM on air, con AIR, pues ahí tienes todas las emisoras y horarios que emiten ese sistema. A ver si me acuerdo todo lo que me preguntaste. Vamos a ver, los boletines de X. Yo más que boletines utilizo páginas. Yo tengo un plugin en el navegador de Internet que me permite ordenar todas las páginas de mi interés. Entonces tengo una que es de radio, otra de radio escucha, etcétera. Entonces las mejores páginas para radio escucha las tengo todas guardaditas y según lo que necesite voy directamente a ellas y las visito. Aparte de eso hay boletines, tanto a través de onda corta. La Rosa de Tokio, por ejemplo, es uno de los mejores. Aún ayer estuve escuchándolo por la noche. La Rosa de Tokio, que se emite desde Miami por Radio Miami Internacional en 7780. Y lo que te decía, que básicamente hoy utilizo muchas páginas web que hacen la función de boletines de X porque están bastante más actualizados, prácticamente al día, actualizados al día. Te podía comentar, por ejemplo, alguno por aquí, creo que lo tenía por aquí memorizado, pero es que hay tantos, hay mucha gente que dedica mucho tiempo a ayudarnos a los demás, que pone sus capturas diarias, que pone direcciones, sitios a los que te puedes dirigir para pedir la QSL, etcétera, etcétera. Así que lo mejor es usar Google y buscar en español o inglés emisoras de onda corta, algo así, y seguramente vas a encontrar multitud de ellas. Por ejemplo, déjame ver aquí, hay una, por ejemplo, que es shortwavedxer.blogspot.com. Es uno de los muchos ejemplos. Es un amigo que está especializado en el diexismo de emisoras del sureste de Asia. Bueno, pues ahí te puedes enterar de cosas que a lo mejor de otra manera no te podrías enterar. Pero ahí San Google seguramente nos ayuda a ello. ¿Y por qué algunos radioescuchas nunca llegan a ser radioaficionados? Primero, yo creo que quizá porque no se quieren meter en líos de montaje de antenas, de obtener licencias y demás. Y aparte hay mucha gente que le gusta escuchar y no necesariamente hablar. Pero seguramente la mayoría de los radioaficionados que están escuchando ahora han empezado siendo radioescuchas, como la mayoría. Para ser un buen radioaficionado, sin duda, te hace falta solamente un talkie, un equipo baratito, de los muchos que hay hoy de segunda mano. Dependerá de lo que quieras hacer por tu cuenta. Si quieres hablar o simplemente limitarte a escuchar. Realmente, seas o no radioaficionado, el saber escuchar creo que es una ley básica para cualquier persona, no solamente en temas de radio. Y todos los radioaficionados deberían ser buenos escuchas. Escuchar es básico. Yo no entiendo a esa gente que de repente oye un DX y ya sin escuchar previamente se lanza a llamarlo, sin saber si están split o si están llamando a una zona determinada. Ya van ahí como al acecho. Es mejor siempre escuchar, escuchar, escuchar y volver a escuchar. Y aparte que escuchando se aprende. Adelante.
Bueno, y algo importante, me dicen... se puede escuchar todo, se puede escuchar todas las modalidades. Estoy ahora pensando algunos aficionados a escuchar utilitarias, ¿no? Tetra y no sé qué más, y estaciones de seguridad o institucionales, etcétera, ¿no? Pero hay cosas, o incluso conversaciones, ¿no? En algún caso. Hay unas limitaciones, no se puede, bueno, se puede escucharse, me imagino que sí, pero lo que no se podrá hacer es divulgar esas conversaciones, esas grabaciones o lo que fuera, que en tiempos A, ahora ya no tanto, pero tiempos A fueron motivos de difusión de manera pública, ¿no? Y ocasionaron muchos desencuentros políticos y no sé qué más, ¿no? Sé que en Estados Unidos es mucho más fácil, aquí no tanto, pero bueno, háblanos un poquito de eso al respecto. Eco Charlie 1, Alfa, Mike Eco, Eco Alfa 8, Eco Eco.
Ok, yo viví en Estados Unidos 5 años, en un estado que es tan grande como España, en Texas, y allí realmente yo tenía un escáner y era una maravilla, sigue siéndolo. Pero, aparte de que está más liberalizado el tema de la escucha en Estados Unidos, están también empezando a encriptar varias cosas por el mal uso que los escuchas hacen de esos receptores. Y es algo que debemos dejar muy claro. Primero, hace poco surgió la noticia aquí en España de un radioaficionado, entre comillas, que de listo no tenía ni un pelo, todo lo contrario, y que lo pilló a la policía borracho y escuchando la señal de la policía en el coche. Bueno, la primera regla, sin duda, es quédatelo para ti, usa auriculares y nunca divulgues lo que escuchas. Déjame saludar a David Marugán, que está en sintonía. David Marugán, Radio Hacking, es uno de los mayores expertos de España en todos estos temas. Lo tenemos visto hace poquito en Cuarto Milenio, en televisión. Y él el otro día nos proporcionó un escrito que lo voy a poner a disposición de todos para que lo leáis con atención y que habla de todo esto. Un escrito que lo vais a poder descargar de mi página en una dirección que os voy a dar. El artículo, y hablo de España porque cada país tiene su reglamentación, en España el artículo 76 de la Ley 9 del 2014, en el punto 10, dice: la interceptación sin autorización de telecomunicaciones no destinadas al público en general, así como la divulgación del contenido. Eso estaría prohibido en España, tanto escuchar como divulgar. La pregunta del millón: ¿se puede escuchar pero no difundir lo que escuchas? Según David, es un falso mito. La divulgación incluso podría estar incurriendo, además de la correspondiente sanción administrativa, en el tipo delictivo de revelación de secretos que protege el artículo 18.3 de la Constitución Española. ¿Correquis? Ese artículo dice: se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Y después, un poquito más abajo, en el artículo 197 dice: el que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otros sin su consentimiento se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otro documento, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Bueno, eso es lo que dice la ley española. Pero básicamente, digo yo, vamos a ver, en teoría no podemos escuchar ni los aviones. La pregunta del millón: si no se puede escuchar, ¿para qué venden receptores que permiten la escucha? Si no se puede escuchar a los bomberos que están en sistemas analógicos todavía, ¿por qué se permite un receptor que incluye esas frecuencias? ¿O por qué no los encriptan? Es un tema que os invito a conocer en el PDF de varias páginas de David, que lo podéis descargar de esta dirección. ¿Correquis? Os invito a que lo leáis con atención porque si estáis en España es importante que lo tengáis en cuenta. f1am.com/radioescucha.pdf f1am.com/radioescucha.pdf Ahí os puse ese artículo interesantísimo de David Marugán para que lo tengáis en cuenta para no meteros en líos. Un ejemplo, mi ejemplo personal. Yo cuando salgo a la calle con un talkie, a no ser que me limite solamente a escuchar bandas de radioaficionados, siempre voy con el pinganillo, con el auricular. O por lo menos, casi siempre. Ok, la ley es la que es y, como tantas otras leyes, unas se cumplen, otras no. Pero ahí está la ley. Lo que hay que tener es un poco de cabeza y hacer las cosas bien y no meterse en lío. O sea, no irte a un bar y poner ahí el escáner con el volumen a tope, diciendo: aquí estoy yo, mira lo que escucho. Eso yo creo que solo se le ocurre a elementos como ese que detuvieron hace unos meses aquí en España. Así que, como decimos en Galicia, cabeciña, tener cabeza. Adelante.
Creo que tiene que haber discreción en este tipo de radioescuchas o de, por lo menos, ¿no? Que uno si lo quiere recibir, pero sin compartirlo, sin divulgarlo. Eso es importante. Bueno, de todas maneras nos has desvelado el próximo invitado sin querer. Fernando, David Marugán estará con nosotros el próximo domingo. Nos va a hablar de lo que hemos hablado antes, de las estaciones numéricas, que es un gran experto, y todo eso de los líos de embajadas y de espías, y que todavía al día de hoy todavía se da, por algo que ha dicho Fernando, importante, que la internet es fácilmente censurable, mientras que no hay quien le ponga puertas al campo de ionosférico, ¿no? No hay manera de cerrar el campo, digamos, de la onda corta, ¿no? Eso es así. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la verdad, por tu tiempo, por lo magistral de cómo has conducido la NET. Siempre es un placer, un gusto. Y bueno, ha costado un poquito que estuvieras aquí, pero bienvenido. Y nada, vamos a dejar un espacio para alguna, si hay alguna estación que se quiera reportar o que nos haya escuchado o tenga alguna duda, o incluso Radio Escucha que quiera aportar algo, pues bienvenido. Adelante, QRZ, NET de la Tecnología, Eco Charlie 1, Alfa Mike Eco y Eco Alfa 8, Eco Eco. Okay, bueno, creo que o vi el indicativo de XE1 Yankee Uniform November. No sé si quiere hacerse presente o alguna otra estación. Adelante, QRZ. Y para dar por finalizada la NET, adelante.
Sí, muy bien, claro que sí. Excelente tema, la verdad es de que los que no sabemos vamos conociendo y muy completo el tema. Felicidades, señores, gracias. X-Ray Eco 1 Yankee Uniforme Noviembre en México. Buenos días, mejor dicho, buenas tardes para ustedes.
Okay, José Nicolás, sí, buenas tardes, buenos días. Bienvenido por acá, bien escuchado. Sí, yo creo que hemos intentado abordar en toda la, bueno, quedarán muchos temas, muchas partes de que no se han abordado, pero creo que por lo menos algo importante y era una deuda, ¿no? El tema del radio escucha, yo siempre he estado interesado en buscar un invitado que, bueno, no hace falta sentar cátedra ni nada, ¿no? Ni hacer pero sí que nos diera un poquito esa visión del propio radio escucha, ¿no? El que le gusta y lo hace a diario, como el caso de Fernando, que ayer mismo escuchó la Rosa de Tokio, ¿no? Y todo eso, es de primera mano. Esos son los invitados que nos gusta. Sí, estará con nosotros David y yo creo que va a ser muy interesante. Así que les invito para que nos acompañen también el próximo domingo. Y también tenemos otro invitado también de lujo para el próximo mes. Bueno, ya les desvelaré en la próxima semana. Y bueno, en todas las facetas de radio aficionado que tenemos, que son tantas, que la verdad que no es difícil encontrar algún tema que tratar, ¿no? Lo complicado es encontrar al invitado. Sí, Fernando, Canarias parece ser que está dentro del programa piloto de desconfinamiento, ¿no? Así que aquí tenemos varias islas donde no hay, durante un mes no ha habido ningún caso de contagio y bueno, van a hacer ahí una operación piloto. Así que creo que seremos de los primeros en tomarnos una cerveza, por lo menos pasear libremente. Esperemos. Bueno, pues alguna otra estación que quiera reportarse, adelante. Eco Charlie 1, Alfa Mike Eco, Eco Alfa 8, Eco Eco. Hoy dedicado a la radio escucha. Adelante, QRZ.
Déjame saludar ahí a José Nicolás en México, XE1 Yankee Uniform November. Un saludo desde Galicia, España. Y déjame decirte que uno de los países que más sigo en HF es México. Usando SDRs online, desde tu país escucho cosas muy interesantes, ¿eh? Así que es un país a tener en cuenta si te gusta escuchar transmisiones extrañas en USB. Saludos, José Nicolás. Dale, José Manuel, otra vez.
Yo creo que hay un montón de estaciones. Bueno, aquí veo muchas estaciones, no sé. A 4 Gol Eco Yankee, a 1 Bravo Oscar Delta, XE1 Hotel Jules Quebec, a 1 BAF, Eco Alfa 5 Eco Bravo Lima, a 3 Gol Quebec Quebec, Charlie 31 Víctor Charlie, a 7 Juliet Tango Radio, a 7 India Yankee Radio, Eco Alfa 8 Delta India India, Eco Alfa 1 Víctor India Lima. Bueno, esto es solamente en PINAF, aquí también en la parte de DMR hay bastantes estaciones y en Ecolín también veo a Italia 4 Bravo Mike Eco, amigo Lando, también que está portable Eco Alfa 8. Bueno, si alguna estación quiere reportarse o quiere simplemente o tiene alguna duda, pues este es el momento. Adelante, QRZ.
Venga, buenas tardes. Soy la ECOAFA 4 Goleco Yankee. Fernando, soy Martín de la Asociación Española de Radio Escucha. Nada, felicitarte por esta excelente charla y gracias, hombre, por el esfuerzo y difundir esta bonita afición, que compartimos. Venga, un saludo, Fernando.
Hombre, Martín, cuánto tiempo. Si eres el Martín que recuerdo de toda la vida, pues eres también un buen radioescucha. Y si no, pues nada, pues muchas gracias. Y realmente fue mi primera charla, nunca di una charla, y menos por internet. Pero bueno, me gusta el tema, me gusta la radioescucha, en ello sigo. Por muchos años que pasen, yo creo que mientras pueda, seguiré escudriñando las bandas. Cuantas más, mejor. Ahora ya voy un poquito más arriba, ya aparte de HF ya subo hasta los gigahercios. Pero bueno, realmente es algo muy interesante que todo buen radioaficionado debería practicar de vez en cuando. Adelante, José Manuel.
Saludo, Martín. Creo que hemos hablado ahí al teléfono, representante de la Asociación de Radio Escucha de España. Bueno, también estabas invitado, pero no quisiste participar con nosotros, pero bueno, por lo menos ahí te tenemos aquí, aunque sea como oyente y como radioescucha también, y participando también en la NET, aunque no fueras, digamos, como ponente, ¿no? Pero bueno. Una pregunta, ahora que has hablado, Fernando, de los gigahercios, ¿vale la pena? Bueno, sobre todo con los SDR, muchos de ellos ya llegan a frecuencias muy muy altas. ¿Vale la pena bucear por esas frecuencias tan extrañas, o es algo que no vamos a encontrar mucho mucho partido por ahí? Adelante.
Bueno, ¿qué te podría contar yo? Realmente hay cosas interesantes siempre que tengas una antena adecuada. Si tienes una buena antena, realmente para esas bandas tan altas, una antena pequeñita te sobra. De hecho, date cuenta que la señal de un GPS, que es un satélite que está allá muy lejos, la recibimos con un teléfono. Entonces, no te hace falta demasiada antena. Tienes que saber por dónde buscar. Antes hablabas de los teléfonos inalámbricos de 31 MHz, de los cuales aquí en mi ciudad por lo menos todavía hay varios. Todavía hay varios, ahora que nadie nos escucha. Pero gigahercios, básicamente, pues mira, aún ayer publicaron una serie de vídeos que hablan de los satélites Inmarsat, que son satélites que emiten informaciones para barcos, para por ejemplo, gente, científicos que están en la mitad del desierto y no tienen otro tipo de comunicación, usan el satélite. Y bueno, es un tema interesante para por lo menos intentar. Aquí en mi ciudad hay varios colegas que ya lo tienen intentado con éxito, y es interesante, te sales un poquito del HF, de los ruidos, y ahí, claro, ahí ya tienes que usar un programa concreto que te decodifique ciertas cosas y saber en qué frecuencias puedes intentar sintonizar esas cosas. Toda la información está en internet, así que solamente hay que buscar y querer hacerlo. Adelante, E8 Eco Eco S1AME.
Ok, bueno, recordarles que es importante de vez en cuando echar una ojeada a la página de ecoalfa1uro.com. Ya una página, bueno, decana, yo creo que más que decana. ¿Cuántos años lleva en el aire informando de digamos, de noticias de radioaficionados y de cosas interesantes para los radioaficionados? Bueno, yo creo que más de 10 años seguro, ¿no? Adelante, Fernando.
Y 21 también, y 22. Empecé con ella en el año 1999. Mira tú, aún no estábamos ni en el 2000. Desde el año 1999. Bueno, es una página que es sencilla, que procuro hablar ahí de temas variopintos, pero lo que agradece la gente es que se actualice periódicamente. Es un trabajo, iba a decir de chinos, pero bueno, no exactamente. Es un trabajo duro, arduo, queda más elegante decirlo así. Pero ahí estamos, desde el año 99, intentando animar a la gente a conocer a algo más, aparte de los de X, en HF y todo eso. Ahí podéis encontrar frecuencias de aviación, de barcos, prácticamente de todo. Cuesta mucho mantenerla casi casi al día, pero es divertido y es una forma esencial y práctica para ir aprendiendo. A la vez que lo publicas, pues aprendes cosas nuevas, porque muchas veces tengo que traducir artículos de inglés a español y una vez que los traduces, pues aprendes. Por ejemplo, hoy mismo, hoy domingo, los de SR Play publicaron una noticia que yo creo que es interesante. Hicieron un llamamiento a través de internet diciendo que en la revista británica de RadCon, que es como la URE en Inglaterra, en el número de mayo hacen un llamamiento a todos los radioescuchas y a todos los radioaficionados, en concreto del Reino Unido, por una interferencia nueva que tienen en HF. Es otro de los temas con los cuales tenemos que batallar los radioescuchas y los radioaficionados. La interferencia del VDSL. El VDSL, que no sé si lo hay en España a estas alturas, pero es una es un sistema de transferencia de alta tasa de datos de Internet. Digamos que es como el ADSL o el cable que tenemos hoy en día, pero con mucha más cantidad de datos. Bueno, pues ese sistema está supuestamente causando mucha interferencia en onda corta y piden que todo el mundo sintonice onda corta para reclamar conjuntamente. Así que cualquier cosa de ruidos que notes en HF, si ves que va más, no te calles, únete al resto, porque entre todos se puede conseguir, como ya pasó con el PLC, reducir ese tipo de interferencias en las bandas. En Inglaterra están con ese problema, esperemos que no llegue aquí a España. Adelante.
Bueno, yo creo que ya recuerda los PLC, la transmisión de datos a través de la red eléctrica, también ocasionó problemas, ahora los LED y no sabemos, está por descubrir que cómo se va a comportar, hablando de gigahercios, ¿no? La próxima instalación o despliegue del 5G, no sabemos. Sobre todo porque va a tener, va a duplicar o triplicar o cuatriplicar el número de repetidores, ¿no? Porque son de poca cobertura. Vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Quizá no tanto el HF, no sé si llegará, pero en algunas bandas quizá cercanas a V o gigahercios, inclusive tenemos problemas inclusive con la compartir en bandas, ¿no? Que ya no las tenemos de manera secundaria y vamos a perderlas también, ¿eh? Importantísimo. Pero bueno, eso ahí tiene que batallar las asociaciones y de radioaficionados en ese campo, ¿no? Cuando llegue el 5G. Bueno, pues no sé si hay alguna otra estación que quiera aportar algo o quiera simplemente saludar como o decirnos desde dónde está escuchando, nunca mejor dicho. Hablando de radio escuchas, adelante QRZ, Eco Charlie 1 Alfa Mike Eco, Eco Alfa 8 Eco Eco.
Hola, buenas tardes. A 3 Golf Quebec. Antes de que empezaseis la sesión estaba ahí a punto. Pero he tenido ahí una obligación familiar y hasta ahora no me he podido presentar aquí con vosotros y lo he hecho a través del PC y ahora del móvil. Pues yo salgo desde Sabadell, Ecueco ya me tiene fichado en alguna ocasión, por lo tanto no he podido estar desde el inicio, pero ahora estaba atento a todos los comentarios de Fernando. Escucharle uno AME, por lo tanto, perfecto, todos estamos metidos en este mundo y a veces con más o menos suerte de poder estar a la caza de alguna frecuencia. Pues nada, por mi parte, saludaros y permanezco aquí con vosotros aprendiendo. QSL, adelante, Escucharle uno Alfa Mike Eco. Eco Alfa 8, Eco Eco, todo el grupo. EA3, Golf, Quebec, José María desde Sabadell.
Ok, José María, bienvenido, muchas gracias. Pues nada, aquí estuvimos hablando de ese tema tan interesante que es la radio escucha. Y ahí seguimos, después ya se imagino que subirán la charla ahí al iBox y se podrá reescuchar. Y ahí estaremos a tus órdenes y a la de cualquier persona que pueda necesitar la ayuda en algo. Siempre que podamos, ahí podremos echar un cable. Y mi remedio para cuando hay ruidos, que es muy habitual, lógicamente, cuando estamos en ciudades, cuando tenga ruido en casa, yo te invito a que saques la radio fuera, que la unas a la naturaleza. Yo cuando estaba en Estados Unidos a veces me iba a hacer footing a un parque enorme que había allí y me llevaba el escáner y de repente decía, bueno, voy a descansar un poco. Y me sentaba allí en una mesa que había para descansar un poco, me ponía allí cómodo con el receptor y ala, a disfrutar, sin ruido ninguno. La radio fuera de casa es un sistema infalible para estas cosas. Aparte de que vas a escuchar mucho más, lo vas a disfrutar porque lo unes a la naturaleza o a quien no le gusta de vez en cuando dar un paseo y llevarse un talkie o un receptor, un SDR o yo que sé, cualquier cosa. Hoy tenemos métodos muy efectivos que apenas tienen peso y que nos facilitan la escucha en cualquier parte y libre de ruidos. Así que siempre hay soluciones. Adelante, 8 Eco Eco E19.
Yo creo, Fernando, que hay que prodigar el contacto con la naturaleza y la radio. Es un buen binomio. Yo creo que son muy amigables. Y bueno, en Estados Unidos muchas veces se hacen fiestas ahí, Field Day de estos, que permiten un poco conciliar la radio, la relación social, que por cierto ahora no podemos disfrutarla. Yo creo que lo vamos a valorar mucho más cuando podamos desconfinarnos, esa palabra mágica. Nos desconfinen, porque nosotros no podemos, estamos sujetos a lo que nos mandan, ¿no? Pero yo creo que vale la pena. Aquí en España hay algo parecido, ya lo tratamos en su día, bueno, quizá vamos a tratarlo en otro momento también. Está la sota, lo que llaman la sota, que es subir a determinados puntos altos, ¿no? Montañas, sobre todo en el País Vasco se da mucho, hay mucha afición. Y se llevan los equipos de radio, incluso de HF, con su batería y con sus antenas, se ponen su dipolo con una antena de estas miniaturizada de HF, y de halo, de pequeña y tal, o inclusive la propia de la casa de los satélites, con antenas direccionales y el walkie en ristre a cazar el satélite de turno, ¿no? Apuntando como si fuera a la diana, ¿no? Como si fuera el satélite. Así que yo creo que es una buena propuesta. Ahora, cuando salgamos de esta, ¿no? ya seguro que no lo valoramos, como dicen aquello, valoramos lo que no tenemos. Ahora lo valoramos mucho más, ¿no? Bueno, ¿alguna otra estación que quiera reportarse o hacer algún comentario? Adelante, Eco Charlie 1, Alfa My Eco, Eco Alfa 8, Eco Eco, NET de la tecnología.
Si quieres te cuento algo del SOTA, ¿puedo o nos vamos ya? Como tú digas.
Tú eres el invitado, así que tú mandas. Sí, si tienes disponibilidad, aquí estamos. Yo creo que ahora lo van a agradecer todos los que están enclaustrados en casa. Adelante.
Caramba, pues si yo mando, venga, a la calle todos, a la calle. Bueno, es broma, quietos, quietos, era broma. Bueno, lo del confinamiento sí, ya se me había pasado, ¿eh? Lo que dije antes de ir al monte, pues cuando salgamos de la historia esta. Antes de un año seguramente salimos. Confiemos, toquemos madera. El SOTA es básicamente para hacer radio. Más que para escuchar, es para hacer radio, para transmitir en QRP casi siempre. Aquí en Ourense tenemos grandes expertos en ello, como por ejemplo EA1GTX, que semana sí, semana también subía y volverá a subir a los montes con su X, y sobre todo es para emitir. Si quieres recibir, no hace falta que hagas SOTA. Vas por tu cuenta, una persona, dos. Si son más de dos, ya empiezan a hablar, ya se fastidia la cosa. Mejor entre dos para comparar antenas y demás. Una multitud nunca es buena, porque empiezan a hablar y tienes que ponerte auriculares y es un lío, ¿no? Es un tema como para hacer en solitario o en la compañía mínima. Alguien que realmente también aprecia el tema de escuchar. Yo recuerdo hace años que la primera emisora de onda media que escuché desde aquí fuera con un técnico de Radio Nacional a 1.500 metros de altura, de madrugada, entre sonidos de animales y demás, montamos ahí un hilo largo, una antena de hilo largo, y allí en el coche, pues escuchando la onda media como locos. Siempre es una salida importante. Tener en cuenta que vas a escuchar siempre mucho más desde fuera de tu casa que desde tu casa. A no ser que en tu casa tengas la suerte, lógicamente, de tener multitud de antenas y un sitio enorme para montar ahí antenas de todo tipo. Como no es lo que abunda, pues mi recomendación es eso, llevar la escucha al exterior. E8, Eco Eco, E1AME.
Bueno, pues seguimos ahí tus consejos, Fernando. Bueno, pues nada, yo creo que si vamos a dar una última llamada a alguna estación que se ha incorporado recientemente, decir, José María, que sí, a lo largo de hoy y mañana, pues estará en la red de, o en la página de iVox, Radio Aficionados por Net de la Tecnología de Radio Aficionados con esa reseña. Ahí lo pueden encontrar y pueden bajárselo, escucharlo en otro momento de asueto o inclusive compartirlo con otra colega que no conozca la NET. Seguro que va a disfrutar y se lo va a agradecer. Bueno, hago una última llamada, como dicen en la radio, la última llamada, y ya si no hay nada expresamente, algún requerimiento expreso o algún comentario, pues ya damos por finalizada la NET. Adelante, QRZ, Eco Charlie 1, Alfa Mai Eco, Eco Alfa 8, Eco Eco, NET de la Tecnología. QRZ.
Buenas tardes. Es X-Ray Eco, primero Hotel Juliet, Quebec, Antonio. Aquí reportándome en México por todos los radioescuchas. Y agradecerle a Eco Charlie 1, Alfa May Eco y a ti, José Manuel. Estamos reportándonos nada más. Buenas tardes y buen provecho.
Ok, Antonio, bienvenido. ¿Nos regalas dónde estás ubicado? Adelante.
Bien, José Manuel, me encuentro aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán, en México. Aquí estamos también en espera de que se pase la pandemia y esperemos que todo esté bien, ¿verdad? Aquí apoyando al país también. Adelante, José Manuel, buen provecho.
En Morelia, muy bien, pues bienvenido. Sí, yo creo que ya tenemos un tema de conversación mundial. Así ha salido el... Está algo que nadie esperaba, de ninguna manera. Bueno, le voy a pasar el cambio a Fernando ya para que te salude y ya damos por finalizada la NET en el día de hoy, con un poquito más de una hora y media. Adelante, Eco Charlie 1, Alfa Mai Eco, en la NET de la Tecnología, Eco Alfa 8, Eco Eco.
Ok, gracias. Antonio Morelia, un abrazo desde España. Gracias por estar ahí en sintonía. Veo que ahí tenéis, los dos colegas de México que salisteis, tenéis ruido de fondo de animales. Eso es bueno, ¿eh? Esos que estáis ahí cerca de la naturaleza y rodeados de buena compañía. Así que un placer y que tengáis buen fin de semana por ahí por México y a llevarlo lo mejor posible con el tema de la pandemia. Dale tú, Antonio, XE1 Hotel Juliet Quebec, EC1AME.
Pues así es, ser. Muchas gracias, Eco Charlie 1, Alfa Mai Eco. Y esa es una de las causas por las que no nos reportamos muchas veces, porque no contamos con cabina de transmisión. Estamos al aire y luego aquí con la familia y los escuchas alrededor del QRM, ¿verdad? Nos impide, pues, ser imprudentes. Entonces, pues eso es una de las reglas que nos han impuesto aquí, ¿verdad? No salirnos de frecuencias autorizadas y únicamente salir al aire la voz del radio aficionado. Entonces, por eso pues no queremos ser imprudentes y tampoco interrumpir las bonitas enseñanzas que escuchamos por todos lados, muy amplio es el espectro. Así es de que, pues, felicitaciones, Fer, y que todo siga bien por allá también. Estamos a la escucha en México, X-Ray Eco 1, Hotel Juliet, Quebec, y para el grupo. Buenas tardes y gracias, 7-3.
Gracias, Antonio, gracias, Fernando. Bueno, a los Fernando llaman Fer, allí, cariñosamente, México. Bueno, a Fer, Fernando Casanova. Gracias por estar aquí y por tu aportación, siempre muy gentil, a nuestra llamada de CQNet de la tecnología. Gracias, Fernando. Hasta otro momento, cuando quieras. Aquí tienes tu casa, en este teje, los domingos. Un saludo. Eco Charlie 1, Alfa Mayeco, Eco Alfa 8, Eco Eco, hasta el domingo que viene, que les prometo que van a quedar muy satisfechos con lo que el bien hacer y el bien saber de David. Ok, adelante, Fernando.
Seguro que sí, ahí estaremos para escuchar al gran David Marugán. Un abrazo a todos, gracias por la paciencia y por aguantar mi primera charla online. Un abrazo y que no os crezcan las orejas demasiado, Que no os crezcan las orejas demasiado. Hay que escuchar, Venga, saludos. Chao, chao.